Ser Podcast.
La cena de los idiotes.
Con Ángeles Caballero.
Bueno, efectivamente, yo no soy Aymar Bretos, soy Ángeles Caballero, pero hoy está ocurriendo algo que debería ocurrir hace mucho tiempo, que es que yo tomé los mandos de esta cena de los idiotes, así que damos por inaugurada esta cena de los idiotes, en la que voy a saludar a las personas que me acompañan esta noche. Jesús Ruiz Mantilla, ¿cómo estás?
Hola Ángeles, encantado de estar contigo.
Sí, muy más bien. Vale que lo digas porque yo soy mucho más autoritaria que Aymar, que tienes nuevo libro que se llama Franco y yo.
Franco y yo, sí. Bueno, pues es un título así que me he venido para arriba. Me he venido para arriba, ¿sabes?
No te has puesto misterioso, has dicho, Franco
no,
y yo.
No, no me he puesto misterioso y lo que cuenta es eso, la relación que yo mantengo con Francisco Franco desde que nací, que es una relación intensa, como la de, yo creo, cualquier español que se precie o que levante aquí la mano a alguien que no ha tenido una relación con ese señor. Yo creo que todos los españoles la hemos tenido. Entonces ese yo, obviamente, es un yo irónico, pero colectivo.
Así ah, qué bien, nada. Qué bien. Bueno, Zahara, buenas noches, ¿cómo
muy
estás?
Buenas noches, muy bien.
¿Qué tal vas con tu disco Lento Ternura?
Pues muy contenta, la verdad. Ahora ya presentándolo en festivales y, no sé, muy feliz.
Que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias.
Carlos Montero, ¿cómo estás, productor? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, estupendo. Ya después de lo que he dicho, tienes que decir que estás encantado de estar aquí conmigo y que no te has visto de otra.
¿Con qué vienes tú? ¿Con qué vienes tú?
Exacto, ¿qué nos traes tú aquí a la cena?
Os traigo, bueno, estreno ahora una serie nueva que se llama Legado.
Muy bien.
Estamos muy contentos y ojalá veáis y os guste.
¿Y quién participa en esa serie?
El prota es Coronado.
Muy bien.
Y tenemos a Belén Cuesta, a Susi Sánchez, tenemos un elenco súper chulo. Sí.
Ah, qué bien. Pues nada, pues a por ella. Y luego tenemos aquí esta noche a una persona muy importante para esta cena y para este programa, que es Víctor Olazábal, subdirector de La 25. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ángeles?
El hombre que valora todos nuestros dilemas. Yo creo que es, después de Tomás, eres el hombre con el que más hablo a lo largo de mi
esta semana.
Semana,
de hecho, hay una pequeña trampa, porque es que nunca los invitados saben los dilemas de los demás. Pero tú, claro, no sí. Contábamos con esto y yo hoy sé los
aquí
dilemas
hay,
de todos.
Hay un privilegio, claro. hay un privilegio. Tenéis que...
Pero claro, yo es que le dije a Aymar, yo voy a participar en la cena de los idiotes siempre y cuando tú no estés. O sea, para mí es importante que estés tú hoy presentando y por eso estoy aquí, vamos.
Hay que decir que queremos mucho a Aymar Bretos y a Manuel Javois, pero estamos encantados esta noche.
A mí me sobra un poco,
hayan decidido tener otras cosas que...
En la vida hay que elegir y ellos no han elegido la cena de los idiotes hoy. Entonces...
Ahora, pues seguro.
Pues me gusta mucho, es porque estamos sentando un precedente esta noche, creo, en este Cupra City Garage de Madrid, sí, donde hacemos...
Me encanta.
Exacto, donde hacemos esta estupenda cena. Bueno, pues... Como diría ahora Aymar Bretos, las normas ya las conocéis, vamos a plantear cada uno de nosotros un dilema, lo más vestido y más armado posible para que nos impliquemos y nos sintamos como si fuera algo propio y nuestro, y no digáis vuestra respuesta hasta que el resto hayamos hablado y probablemente cambiado de opinión, que esto nos pasa mucho. Así que, Carlos, ¿quieres empezar tú?
Venga, empiezo yo.
Venga.
Vamos a ver. Empieza un poco autobiográfico, pero luego me voy, ¿vale?
Vale.
Imaginaos que soy una... Me voy a poner en femenino para ya distanciarme un poco. Imaginaos
vale.
Que soy una guionista y una creadora de series de éxito.
Sí.
Y tengo ahora una serie juvenil, que es un éxito global. Y es una serie donde hablo de una manera frontal de sexo, drogas... Y generalmente no me posiciono moralmente. Yo ni las condeno ni las glorifico. Y en mi vida soy un poco igual, es decir, he tomado todo tipo de sustancias de una manera recreativa, lúdica, pero nunca me he considerado un adicto o una adicta. Estoy felizmente casado con una chica estupenda y tengo una hermana con la que tengo una relación complicada. Nos queremos, pero es una relación complicada. Un día me llama mi cuñado y me dice que ha empezado en Alcohólicos Anónimos, que tenía realmente un problema de adicción, que estaba bastante enganchado pero no quería admitir, Y que sí, que ha empezado. A mí me sorprende mucho eso, porque nunca vi que tuviera un problema, pero bueno, le doy la enhorabuena, claro, digo, mira, chico, pues estupendo. Y él me dice, te llamo porque en esto de los 12 pasos que tenemos que hacer para la sanación, uno de ellos es pedir perdón a la gente que he hecho daño cuando estaba consumiendo. Y yo me sorprendo, digo, a mí no me has hecho daño por nada, no tienes que pedir perdón. Y dice, no, quiero decir que no te quiero pedir perdón a ti, le voy a pedir perdón a tu hermana, a mi mujer, le voy a pedir perdón porque le voy a contar que tú y yo tuvimos una aventura cuando estábamos casados. Y es como, ah, o sea, en serio vas a abrir ese melón. O sea, yo entiendo que es una cosa que te pasó a ti también, pero me pasó a mí, ¿sabes? O sea, puedes destrozar ahora mi matrimonio, mi relación con mi hermana, por favor, no lo hagas. O sea, seguro que puedes pedir perdón a más gente, no hace falta que abras ese melón, la verdad. Y el tío insiste.
Es que este perdón claro, es fundamental. Sí.
Entonces yo le digo, tío, por favor no lo hagas, de hecho quedo con él para convencerlo y digo, por favor, mira, hago lo que quieras, o sea, pero cállate esto. Y él entonces me dice, venga, vale, ¿qué te parece si vienes conmigo a Alcohólicos Anónimos? Porque tú también tienes un problema de adicción. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, ven, porque asume ya que tú eres una adicta como yo y empieza a poner un poco de rumbo a tu vida. Es más, y estaría muy bien que esa serie moral que haces de jovencitos le dieras un rumbo distinto.
Sería moral de jovencitos, es duro, ¿eh?
y que le des una vuelta y que empieces a hacer un poco de didactismo, ¿no? O sea, entonces ese es el dilema. ¿Qué hago? ¿Me pliego a su amenaza, a su chantaje, o no, y voy con todo y que le cuente a mi hermana todo lo que pasó?
Yo creo
hay
que...
soplidos, pero muy bien, que empieces, venga, dale.
Yo creo que no puedes ceder a ese chantaje, tienes que acarrear las consecuencias con las que se sepa todo, tanto con tu hermana como con tu pareja, porque entiendo que la dinamita
claro,
es global, pero es que ceder a ese chantaje, ¿cuál es? O sea, imagínate que lo del perdón es el paso 7, uh-huh. ¿Cuál es el paso 8? Porque paso 8 igual puede ser, ah, pues mira, la verdad es que Carlos entra bien a mis pasos, voy a claro. Involucrarle más, ¿sabes? Puede ser un... puede no acabar nunca eso, o claro, ahora acabas de decir al final que no solo cambies tú y tú tal, sino el contenido de, claro, tu producto de tu creación, que
pero
es tu
serie.
Pero
qué oportunidad más buena, ¿no?
Claro, es que eso también está. De repente es una amenaza, sí, es un chantaje, sí, pero de repente...
Para ya, no ser que... tú misma, pero ser otra mejor.
Claro, también, sí.
Pero claro, es que detrás de la gente que pide eso, luego viene un... Por cierto, ponme los créditos. Porque ya te he cambiado este y ahora los co-creadores somos dos. A ver, si entonces ahí ya empiezan otro tipo de problemas que no quieres afrontar, yo creo.
No, me parece como que él está atropellando a más tus derechos. Es decir, no tiene derecho a pedirte eso, porque eso es una experiencia que habéis tenido dos, no él solo. Por lo tanto, es fácil de convencer. Es decir, tú no tienes derecho a pedirme esto, porque yo no quiero contarlo. O sea, respeta mi derecho, ¿no? Yo creo que eso tiene una solución bastante contundente, ¿no? Es
bueno, pero él ha decidido que lo va a hacer, o sea, que tus derechos le dan igual.
Sí, sí, pero yo creo que es un argumento que también debe tener muy en cuenta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que está
atropellándote. Y que muy turbio decir, voy a contar esto con todo lo que supone, pero si no, voy a generar más mierda, ¿no? O sea, no solo voy a arreglar mi parte, pero si no lo haces te voy a obligar a ti a entrar en otra mentira, ¿no? O entrar en otra bola.
A multiplicar.
No soluciona el problema, o sea, lo agranda.
Claro, claro. La solución creo que te plantea tu cuñado, ¿verdad? Es que sí. Yo con esto de las relaciones familiares...
Nos hemos liado cuñado.
Ya me he quedado. Te está planteando generar todavía más
conflicto.
Más conflicto. O sea, no le está yendo bien.
Yo le estoy rogando una solución que sea. O sea, yo le estoy diciendo, hago lo que sea.
Ya.
Con tal de que no cuentes eso.
Es que hay
yo que me estoy, claro, yo me estoy abriendo, le estoy diciendo.
Hago lo que sea que implique. Además, puede ser, lo cuento yo también.
Sí, no. Claro. Puede ser cualquier cosa, claro.
Claro, yo intento ponerme la piel de tú, en tu piel, la piel de tú. ¿No? O sea, de repente no saber hablar. Que claro, si ha pasado eso y lo has ocultado durante tantísimo tiempo, en realidad para ti enfrentarte a este dilema no es una cosa tan sencilla como es que lo que me pides a cambio es muy grande, es que tú realmente, o sea, ¿hasta qué punto serías capaz de seguir mintiendo para que no se revelara tu infidelidad o tu conflicto?
Pero eso es mentir. Porque ha sido antes, ¿no?
Sí, la infidelidad. Yo lo he entendido como en una vida pasada.
Ah, en una vida pasada. Sí, ¿no? Es que ni siquiera...
Ah, pues confírmame esto.
Ah, no, 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 pero sí, estaban casados. Sí, sí, sí.
Ah,
sí,
infidelidad.
Sí, sí,
infidelidad.
Sí, sí,
infidelidad.
Sí, sí, infidelidad.
Fue una infidelidad.
Hombre, claro, claro.
Ah, vale, yo pensé...
Si es mentir con todas las... Sí, sí, sí.
Ya si quieres decir omitir información, no lo consideramos una mentira, pero yo creo que en este caso... Pero yo intento ponerme eso en tu piel, de, jo, si he llevado este secreto que me veo con esta persona, entiendo, en cada reunión familiar, no sé cómo será el vínculo, pero te encuentras...
Claro, pero para mí está completamente superado y olvidado. O sea, eso es algo que pasó...
Claro, o sea, eso
pero,
es real.
Por lo
claro.
que hemos visto en tu
no es que lo ocultes inicia, por miedo a la bomba tanto, sino también porque lo consideras algo menor del pasado. Exacto, no menor, pero...
Claro, sí, por lo que hemos visto en tu... Es que ni te acordabas.
Sí, sí, es algo que está completamente... Imagínate que pasó hace 5, 7, 8 años...
Porque estabas borracho y dices...
Sí. Claro, ah, porque eras adicto, porque eras adicto.
Porque eras adicto, tal cual.
No, pero claro, también en tu exposición decías... Como que a ti te choca que te llame adicto. O sea,
claro.
No lo eres. No es algo que tú creas de. No, no.
Claro, yo considero que no.
Al día, pero yo no soy
él considera que sí.
Bueno, el dilema, claro. El dilema entonces es tú preguntarte tú quién eres.
Claro, claro. Claro.
Y cómo eres, porque si no sabes que.
El dilema es cuánto me ves a
cuánto una vez infidelidad. Infidelidad. Que
claro. Mi personaje se equivoca mucho. Pero eso es lo divertido.
Y no por eso conoce. Crea una serie para enseñar a otros a tal.
Claro,
vale,
claro.
Vale, vale.
Yo sigo pensando en tu cuñado que es mega turbio. O sea, tiene
a
una
no
mente.
No me cae nada bien, no me cae nada bien.
Tiene una mente muy complicada.
Desde el principio.
Claro, pero pasan mucho todos los que empiezan este proceso de. De exadicción.
Sí,
¿sabes? Sí, de la superioridad moral, ¿no?
Claro,
de ahora yo ya están, lo he superado
a
mí, y tú...
Pero no es superior, es esa cosa de megatransparencia a tope.
Sí, sí, esa, y, implica sí, eso, arrasar con todo.
Sí, pero la ¿sabes? Tuya. O sea, quiero decir,
claro.
Si te metas en mi transparencia...
La tuya, por eso, claro. que choca con los derechos claro. de los demás.
La cosa
demás.
Es que lo va a hacer, porque tú no vas a pasar por el aro. Aquí, según el comité de sabios...
yo creo que mi personaje se equivoca tanto, yo sí pasaría por el aro. Es decir, yo creo que...
Otra equivocación más.
Otra equivocación
no,
más.
Claro, claro,
yo lo que haría, y me da para una serie o para una peli, es que yo creo que acojonado pasaría, porque no me querría enfrentar ni con mi marido ni con mi hermana, pasaría por el aro porque diría esto de, bueno, lo que decías tú, voy a aprovechar esta oportunidad que me está dando la vida, que vale, nace de manera turbia y me mueve chantaje, pero quién sabe, a lo mejor descubro que si soy un adicto, a lo mejor está bien esta oportunidad que me da la vida para transformarme en otra persona. Entonces,
si yo fuera esa persona...
Yo lo haría.
Entonces, si haces eso... Entonces le deberías un favor a él, que exacto. claramente por esta personalidad te va a estar reclamando toda la
pero,
vida
pero
de
espérate,
me debes yo, haberte salvado la vida.
Yo lo haría, pero seguro que me seguiría equivocando y después de un periodo de sobriedad no lo soportaría más. Y un día me cogería una cogorza absoluta, iría a casa de mi hermana y le diría, mira, que lo sepas, que esto pasó. O sea, yo lo haría todo
o sea,
mal.
Las dos al final.
Sí, sí.
Que sepas que no te puedes fiar de él, ¿por qué?
Pero tampoco de mí.
No, yo creo que es mejor contarlo tú, o sea, ir a tu pareja y contárselo, ir a tu hermana, o a las dos, no juntas, por supuesto.
O si hubiera puesto.
Pero, ¿no? Porque de alguna manera mantienes todavía el control
de
la propia historia.
Claro.
Y saber decir, vale, se lo voy a contar a mi pareja, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Explicarle...
mi versión.
Sí.
Claro,
antes de que le llegue por el otro lado.
Pues yo, que soy bastante partidaria de la mentira, o sea, de mentir, pero como vamos, de manera vil, pero es verdad que con el tema, como hija de una madre alcohólica, o sea, con el tema de... Y la adicción al alcohol es algo que me has tocado mucho la fibra. De hecho, yo he sido, desde que soy adulta, bebedora social y dejé hace unos meses totalmente el alcohol, pero no soy de las que va dando la turra de... Te vas a tomar una... O sea, yo voy y me tomo mis refresquitos o lo que tenga por ahí y ya está.
¿Y notas, entonces, notas que te ha pasado factura eso, socialmente?
Pues yo creo que no, porque no me voy poniendo de ejemplo. O sea, es como de, pues me tomo un... Luego he descubierto en los lineales de los supermercados que hay un montón de cosas con alcohol 00, o sea, champán 00, sidra 00, cosas 00, que es como tomarte un zumito con burbujas y entonces me lo pongo hasta como en mi copa. Pero no, a mí no, vamos, pero no me pasa factura porque si voy a... comer o a cenar con alguien, la gente se pide lo que quiere y yo me pido lo que quiero y nadie me dice, ay, pero ¿qué te pasa? No, creo que debe ser que con la gente con la que quedo también, o sea, saben de mi historia y saben que hasta hace unos meses me tomaba mi vino blanco con enorme alegría. Tampoco lo dejé por una cosa de herida traumática y tal, sino dije, oye, pues igual voy a intentar, y lo fui dejando de manera gradual y no me pesa. Dicho lo cual, tu cuñado me ha caído fatal desde el principio.
Bueno, manipulador.
Porque esta cosa
chunguísimo.
Del converso, ¿no? Sí, claro, del converso, sí, que de repente considera que es tu obligación hacer lo mismo que él considera, ¿no? Entonces, ese tono, o sea, de hecho tú has hablado un poco de eso, de amenaza. Sí. O sea, no es una cosa de, mira, estoy en este paso, me gustaría pedirte ayuda y qué te parece si esta parte, o sea, hacer un poco de piña contigo, puesto que, como recordaba también Jesús, ¿no? Es una cosa que ha pasado entre dos, no es una cosa de una vez tuve un desliz o cometí un delito, algo personal.
De alcohólico pasar a torturador psicológico, no le veo el sentido.
De hecho, es que yo ahora mismo estoy en el punto de,
de hecho, que
hablar con la pareja.
Ya,
hablar con la pareja del cuñado, o sea, con, sí, que es tu hermana, ¿no?
Sí.
Y decirle, ojo.
Ten cuidado.
Ojo con la pareja que tienes. No vamos a hablar del pasado ni nada de esto, pero el presente pinta mal.
Amiga, date cuenta.
Amiga,
es
sí,
el momento de decírselo. Pero bueno. Bueno, pues vamos con el siguiente. Dile, Zahara, te toca.
Ah, uf, venga, a ver si lo hago bien. Si no me dejo ningún...
Ese no es el planteamiento.
Si no me dejo ningún bien. Paso. Vale, yo soy un periodista musical. Pues llevo muchísimo tiempo en la música, he entrevistado a un mogollón de bandas, he viajado con ellas, he tenido un mogollón de críticas, crónicas, entrevistas personales. Me encanta la música y como periodista... Chico, pues me fascina y se me da bien. Encima, pues me ha permitido tener vínculo con artistas que me gustan. Y en este momento de mi vida me encuentro en uno de mis picos maravillosos de éxito personal y profesional, porque es que una banda mitiquísima, que formada por cinco hombres, que lleva toda la vida tocando, con los que yo aprendí a tocar la guitarra, que me fueron los que me motivaron a ser incluso periodista musical, porque quería hacerles preguntas concretamente a ellos, pues me ofrecen cubrir sus tres últimos conciertos, porque se van a separar, es una gira de despedida, y voy a poder estar viajando con ellos en la furgo, backstage, conocerlos en profundidad, total, que estoy viviendo el sueño. De hecho, él va para una revista que me contrata, vamos, con la que trabajo, y lo que me ofrecen es hacer el seguimiento de la gira con pequeñas píldoras que se van publicando cada semana. Pero hay un concierto final, que es en el Within Center, o como se llame ahora, Arenas.
Movistar
Arenas. Y es el último concierto del que va a salir un reportaje completo, que además ha desembocado también en que la propia banda me ha pedido que haga la biografía un libro que cuente toda la historia de su trayectoria. Total, que no puedo estar más feliz. Además, en estos tres meses, al ir viajando con ellos, he hecho mucha amistad con el guitarrista, que es majísimo. Le cuento cómo aprendí con él, me enseñó sus canciones inéditas, pasamos noches hablando de música, de producciones de discos. Me cuenta que ya va a dejar la música para siempre. Yo me siento que además tengo un contenido que es único, súper valioso, una banda hiperquerida que no ha generado nunca ningún conflicto, que tiene una trayectoria impecable. Total, que va a llegar el concierto en Madrid y llamo a mi mejor amiga, que hemos ido siempre a todos los conciertos de todo el mundo, porque es pues también una melómana increíble, y le digo además que tiene la oportunidad de entrar conmigo al backstage, que se los puedo presentar. Entonces ella le cambia la cara y me dice que no. Pues yo le insisto, claro, porque digo, tía, pero... Dice, no, si es que no tengo ganas de verlos. Digo, pero hombre, pero si es que además no es verlos, que si conmigo me acompañas en esto. Total, que ya se me desborda mi amiga, se pone a llorar y dice, mira, es que el guitarrista... Hace 3 años abusó sexualmente de mí. No te lo he contado antes porque me muero de vergüenza, me muero de culpa, no se lo he contado a nadie, obviamente no lo he denunciado. Te he visto estos 3 meses y me lo he tragado y has visto la parte que me ha alejado de ti porque es que no lo soporto. Pero ya encima que me pidas que vaya, pues mira, no puedo más. Y ahí entre lágrimas la amiga se desborda y se lo cuenta. Entonces, claro, me quedo hecho mierda. Porque, claro, aparte está hablando del que considero ya mi amigo, mi un compañero, alguien más que simplemente una banda que estoy entrevistando, sino una persona con la que he establecido un vínculo personal muy potente. Entonces, nada, tengo 3 horas para ir a este concierto, sé que tengo que escribir la crónica al día siguiente, Y ella me dice, por mí lo puedes contar. Yo nunca lo he hecho público, pero si esto es una oportunidad de que se sepa y que además seguramente salgan más mujeres que como yo lo han sufrido, me parece que es un momento que puede estar bien, que lo puedes usar y que puedes contar lo que me ha sucedido. Puedes ir al concierto, entiendo que tienes que ir, lógicamente, pues es tu trabajo, pero luego pues tienes esta información que va más allá de lo que has vivido con ellos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy al concierto, él está majísimo, yo ya no puedo mirar a ese hombre a la cara de la misma manera, o a lo mejor sí, porque no creo a mi amiga, porque digo, pero no me lo has contado antes, ¿cómo voy a saber yo que es verdad? ¿Tienes alguna prueba? ¿Qué hago? ¿Juzgo a mi amiga? ¿Juzgo al guitarrista? Lo cuento en la crónica y pierdo no solo pues ese contrato que tengo con esta revista, que de lo que trata mi artículo es de lo que pasa en el concierto y en la gira. No debo hablar de cosas que no tienen que ver, pero es una oportunidad que voy a perder. Me callo.
Es difícil, Jesús. ¿Eh? Bueno, está chupado.
Sí, parece ¿sí? que está chupado.
¡Ay, qué alegría!
Hay dos noticias. Hay dos noticias ahí. Es decir, como periodista te digo, el concierto, la gira, acabar la gira, eso te lo guardas. Cuando acaba la gira, haces tu trabajo porque te han encargado todo esto. Uf. Y un buen día, después de que estén contentos por el éxito, no sé qué, vas donde tu amigo el guitarrista y le preguntas, oye, ¿esto es verdad? Y entonces tienes dos historias, no una, dos. Es que somos ratas los periodistas, ¿eh? Es decir, ya hemos sacado de datos.
Claro,
¿por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, eso, si es así y si al final acabas consiguiendo que confiese o que, y si además ha ocurrido, yo creo que lo tienes que contar.
Pero tú, personalmente, esta es la parte profesional que yo entiendo. Vale, no es el momento, tengo que hacerlo de otra forma.
Sí.
Pero tú vas a ir a ese concierto.
No, tú hablas más del cara a cara con el guitarrista entrando en el Within.
Claro,
vas a ir condicionada, sí.
Yo no he dado ninguna, no he contado cómo fue este abuso porque creo que tampoco hay que explicar mucho más. Pero si es una violación, tú miras a la cara a un violador que has considerado tu colega.
Pero no tienes para hacer una crónica a un concierto.
No, pero ¿cómo sigues ahí? Quiero decir, ¿te da igual? O sea, esta información
frialdad,
no te afecta.
Frialdad a la hora de contar la crónica del concierto.
Claro, pero para ti no supone un dilema. Pero porque quizá eres capaz de separarlo, pero para mí no es posible separarlo. O sea, que decir, esa persona de la que estoy hablando maravillas y de la que voy a tener que poner que ha hecho un show espectacular, porque encima ha sido increíble, el mejor de su vida, no me apetece escribir una sola palabra de ese tío que sé o siento, porque creo a mi amiga, en mi caso, bueno, no te lo estaría diciéndolo, pero vamos, si le crees.
Yo creo que antes de decidir si voy o no al Within, tendría que preguntar.
Perdón, perdón. Sí, pero es que esto es muy difícil. Esto es difícil.
Efectivamente, no, y queremos que empiece a caer aquí dinero a raudales. Antes de ir a esa sala de conciertos muy grande, me saldría a llamar al guitarrista y preguntarle, aunque sé que es. Jodido para él porque es su último concierto de despedida y tal y cual, pero para yo poder hacer ese trabajo, para yo poder mirarle a la cara seguir siendo normal, tengo que preguntarle, oye, me ha llegado esto.
Pero ¿y si él te lo niega? Que
¿y si él
digo
me lo
también,
niega?
Que mira que
negar,
a mí me está cayendo muy mal él, el guitarrista,
si
pero aún
niega,
así yo como artista digo, hostia, me llaman, me cae ya, este melón. Tres horas antes de un concierto.
Pero yo lo haría después, con más frialdad.
Pero es que tienes que enfrentarte, claro, pero tú tienes frialdad.
Ya.
No tienes sangre.
No, tengo mucho.
Después de su relación con Franco, ya.
Sí, es verdad.
Es periodista.
Es periodista. Claro, pero este periodista, estamos hablando de que es. No es que tenga. Él no tiene. Aparte del debate mental, que para mí existe, ¿no? Hay el debate mental de que tú racionalmente estás diciendo esto no está bien, esto está mal. Tiene también un debate visceral. Quiero decir, no solo es un pensamiento, está teniendo una reacción física. Es decir, es muy potente lo que su amiga le ha contado con una persona con la que realmente tiene adquirido un vínculo. Y aunque hayan sido tres meses, cualquier persona que haya tenido una relación íntima en poco tiempo, en un espacio, compartiendo comidas, viajes, giras, sabe que esa intimidad que se comparte es muy potente. Y ahora voy a ir, que me va a ver la cara descompuesta, le voy a dar un abrazo, le voy a desear buena suerte a esa persona que en realidad estoy diciendo, pero tío, que...
No, eso ya no iba a ser así.
Claro, pero ¿qué haces entonces?
En la película que yo me estoy montando,
sí,
es hablar con él, él me lo niega, y yo creo que ahí decido ir... Bueno, a ver, claro, estoy hablando desde el punto de vista heroico de tomar una decisión correcta. La que tomaría realmente sería la del cobarde, de decir, me he puesto malo, no puedo ir al wifi. Esa es mi salida realista de Víctor Olazábal.
Pero y eso no tiene ningún...
La salida entonces, de Víctor Olazábal yo no la considero cobarde, ¿eh?
Hombre, tú decir, estoy malo para no afrontar este
paquete... Bueno, lo estás afrontando de una manera, es no yendo.
Y entonces al día siguiente ya sí que hablar con todo el mundo y ver todo, pero cuando ya el wifi es portada y todo esto... es cobarde, yo lo asumo como... La cena de los cobardes del otro día, fiel partícipe del cobardismo.
No, pero estás dejando de hacer tu trabajo, estás tomando una posición ya. O sea, estás decidiendo no cubrir, ¿no? No lo estás cubriendo. Da igual la excusa que estés dando, pero ya no lo estás cubriendo. O sea, estás siendo fiel a lo que piénsas. Lo que pasa es que no dices claramente.
No es mala. Me estáis convenciendo de mi propio argumento de, vale, estoy renunciando laboralmente. Bueno, pues en el fondo sí que creo que haría eso. Igual no ir, pero no dándole explicaciones a él todavía reales de por qué no voy. Y se las daría después. Primero una excusa mentirosa para salir del atolladero. Y luego ya tú haces tu concierto, yo hago mío. Y luego ya hablamos seriamente. Sí, puede ser.
Carlos, ¿tú
pero
qué
si
haces?
Seguimos hablando igual, cambio.
Es súper difícil porque es uno de los grandes dilemas contemporáneos, la verdad, que os has planteado. O sea, separar el autor de la obra, sobre todo, además lo has contado muy bien, porque hay mucha implicación emocional por las dos partes. O sea, conoces mucho a tu amiga, por lo tanto la crees, no es una cualquiera que te dice la noche antes, oye, ha pasado esto, porque ahí puedes decir, oye, yo qué sé, ¿sabes? Que generalmente la creería seguramente también, pero no tienes por qué. Aquí conoces muy bien a tu amiga y encima tienes un proceso casi de enamoramiento laboral con este chico, claro, entonces la decepción es brutal. Porque yo entiendo que si tu amiga te cuenta esto, pero tú a los de la banda, bueno, lo sigues, pero tampoco los conoces tanto, creo que es más fácil separar en ese momento,
claro.
Decir, mira, yo mañana hago, como te decías tú, cubro la crónica, me ciño al concierto y luego ya veré. Pero es verdad que se te acaba de caer un mito, y además te lo acaba de derribar de una manera muy brutal tu amiga, un mito y un amigo. O sea, que realmente es una decisión muy, muy difícil. A mí me gustaría hacer lo que ha dicho Jesús, es decir, poder separar, poder cubrir la crónica bien, ni siquiera con frialdad, o sea, cubrirla, porque me han contratado para eso, creo que lo que tengo que cubrir es el concierto, y luego creo que sí intentaría hacer algo con esa información.
El hecho artístico, es decir, el hecho artístico del concierto. Que tiene que, bueno, pues superar lo que es las relaciones personales, porque no todo el mundo, aunque sean amigos o no, o tengan una relación más o menos, siempre están bien, y esto también lo tienes que reflejar. Porque lo que hay que pensar no, cuando es una crónica así no es en quedar bien con ellos, es en quedar bien, es en tratar de explicarle a los lectores qué ha pasado.
Es tu mejor amiga, carne, o sea, ella se lo va a tomar como, lógicamente por otra parte, una traición de, bueno, pues eliges tu curro antes que mi
bueno, pero ella tampoco lo ha contado.
No,
o sea,
pero ella tampoco ha pedido que no vaya a hacer la crónica. Claro, la amiga. ¿No? Tu amiga no te ha pedido.
No, no le pide que no vaya. Pero porque...
Pero si te ha pedido...
Porque ella misma entiende...
Si te ha pedido, úsalo si quieres. Dices, claro. Pues le explicas. Pues mira, voy a hacer esto y después voy a hacer lo otro. ¿Sabes?
Bueno, claro, porque esta no es como el cuñado que le está poniendo una condición.
El cuñado es el top de los villanos.
Aquí no hay chantaje. Ella de verdad está dolida... ha visto cómo ha crecido esta amistad y ya también bastante tiene encima pensando, joder, a lo mejor tendría que habérselo dicho antes, y ya también tiene sus propios dilemas y su propio sufrimiento con esto. Cuando por fin lo cuenta, pues espera que sea un amigo, es decir, se lo cuenta a un amigo que es el suyo, al que le dice, además no es que se lo cuente espontáneamente, se lo cuenta cuando él insiste en que vaya al concierto, que se lo va a presentar y que no para de dar la brasa, y él le dice, mira tío, que no voy a ir, que encima es que este tío pues no mola.
Ten cuidado que...
Yeah. Entonces, claro, yo no me cuesta mucho porque sé que aquí hay además una socialización como mujer diferente de como hombre. Es decir, que yo, aunque me haya imaginado un personaje masculino, si me lo llevo a María Zahara, me cuesta, si soy mujer, que en ese momento yo no lo mande todo a la mierda, ¿no? O sea, que me da igual el trabajo y que me da igual todo y que diga, esto no es tan importante. Si yo intento imaginarme a mí misma como un ser socializando y educada como un hombre, creo que me callaría. O sea, creo que me sería mucho más sencillo decir...
¿Tú crees que nuestra respuesta es porque somos hombre?
No sé la vuestra. O sea, ¿por qué? Entiendo que sí, que el hecho de ser hombres tiene muchísimo que ver. Porque yo como mujer, que he estado en situaciones similares, viviéndolo como al lado de la amiga, sé cómo eso afecta. Y a mí que me han decepcionado artistas, cuando me he enterado que han hecho cosas completamente decepcionantes y delitos denunciables, no he podido mirar a la cara de la misma manera a esas personas. Y he dejado de escuchar su música, no por lo que decía, por un debate mental, sí, elevado,
visceral,
sino claro, que visceralmente he dicho, es que esto no me interesa, es que ahora lo que me produce son náuseas, no me produce felicidad ni euforia. Entonces, sí que creo que afecta como el hecho de... Pues, de haber sido educado desde un lado o desde el otro.
Sí, yo preguntaba, ¿eh? No, otra chica en la mesa.
Yo es que tengo la parte en la que quisiera ser Jesús Ruiz Mantilla por muchas cosas.
Claro.
Pero, sí. Y además me estoy acordando de un momento que ya comparto con vosotros, muy bonito, que tuve yo con Zahara hace unos años, cuando presentaba su disco Puta, que yo la entrevisté, una entrevista preciosa, no por lo que yo hice, sino por lo que ella respondió, en la Rosaleda del Retiro, en la que ella me dijo una frase que es que decirle a una mujer cuándo tiene que denunciar es violencia también. Y yo esa frase la llevé al titular de la entrevista y de hecho hasta nos emocionamos las dos, me acuerdo en ese momento ahí sentadas en una silla de estas incómodas de una terraza del Retiro. Entonces es verdad que a mí me encantaría, si fuera periodista musical, decir... Yo voy a hacer la crónica, hasta en esto conociéndome a mí misma, igual procuraría casi ni mencionar a ese guitarrista y su interpretación, o sea, diría el siempre brillante Paco Fernández a la guitarra una vez más, pero es verdad que yo luego creo que con esa información lo que sí sé es que yo, por la visceralidad y por lo que te puede llegar a tocar, no habiendo sido víctima, como es mi caso, pero habiendo podido escuchar a otras mujeres que sí lo han sido y lo son, yo creo que iría con esa información, pero yo no sería capaz de contarla como periodista de noticias, pero sí hablaría con periodistas que cubren este tipo de noticias y le diría a mi amiga, aquí no vamos a ir solas con esto, si te apetece vamos a que lo cuente alguien que sabe cómo tocar esas teclas, porque yo soy periodista musical y encima... soy tu mejor amiga, entonces tú me acabas de compartir esta historia y yo sé que la voy a contar, y no la voy a contar como una periodista, la voy a contar como Rocío Jurado queriendo prenderle fuego a la banda entera, queriendo prender el escenario donde actúen esa vez. Y estaba pensando, según planteabas el dilema, en una cosa que yo creo que muchas veces también se nos plantea a los periodistas, que es no el separar autor de la obra, sino la proximidad con los autores de las obras, sean políticos, sean cantantes, sean actores y tal. ¿Hasta qué punto conviene? Imagínate, si yo te acompaño ahora a ti 3 meses en tu gira, yo no voy a hacer una crítica honesta e imparcial.
Bueno, supongo que lo que buscaban dentro de la revista del reportaje era ese, ¿no? El traspasar la barrera del periodista.
Pero es que eso también es información, ¿eh? Es decir, cuando traspasas una intimidad...
Pero es que tú puedes... tienes esta cosa de...
No, que puedes llegar a... Que puedes llevar a, que puedes llevar a contar... Que puedes, llegar, que puedes llegar a contar siempre que ella o él te deje, dices, oye, esto que me estás contando es tremendo, ¿puedo contarlo? Y te dice sí o no, si te dice que sí... Tú estás dando mucha información al lector para poder conocer realmente a ese personaje. Porque muchas veces todos los artistas, Zahara, y tú lo sabes, os ponéis una máscara estupenda de que todo es maravilloso y tal, y no, hay que penetrar en esas paradojas, en esas contradicciones, en ese sufrimiento, para ayudar a conocer mucho mejor. Yo no creo que sea malo a priori establecer esos grados de confianza. Yo creo que ahí sabiendo siempre que él, sabiendo que tú eres periodista y tú que es artista y que, bueno, hay una especie de respeto mutuo y tal, siempre hay más posibilidad de contar la real, o sea, la verdad de esa persona, ¿no? Y eso yo no lo echo de menos, sino que le doy un grado positivo y que enriquece mucho las crónicas, las entrevistas, ¿eh? Los artículos de opinión es otra cosa, pero una crónica, una entrevista, conociendo realmente, profundamente a un personaje, no tiene precio.
Ya, pero volviendo al dilema, esa crónica tan perfecta de la que hablas, si no cuentas la información que te acaban de dar,
me refiero,
estás ocultando.
Exacto, me refiero no en el dilema. Dilema es, yo no diría como Ángeles, el siempre brillante, yo diría el guitarrista, y luego al día siguiente no le pondría ni un
adjetivo. Ese guitarrista del que usted me habla.
No le pondría ni un adjetivo a la guitarra Pepito, ni un adjetivo, hablaría de toda la banda y luego al día siguiente diría, oye, majo, me han contado esto.
Yo creo que sería más como Víctor. Yo creo que
una fiebre repentina
no
a tiempo.
No, bueno, mejor es que me pondría mala, ¿eh? No tendría ni que fingirlo. Bueno, o sea, seguramente.
A mí un herpes me saldría seguro.
Hombre,
a mí un herpes me saldría seguro.
Un herpes, estás en el baño 5 horas que no puedes salir, algo pasa. Y me ahorraría ese concierto porque no estaría tampoco preparada para asumir físicamente lo que mi mente está procesando. Entonces, a lo mejor. No había pensado yo en eso, ¿eh? Es que ahora lo has dicho, que es verdad, como una cobardía, pero yo creo que también es como una protección, ¿no? Dices, no soy capaz de enfrentarme a esto.
Es eso.
Y aparte no quiero tampoco estar en ese concierto, no soy capaz, entonces me la juego, voy a perder el dinero de esta crónica, que era importantísimo, que me venía muy bien y que encima a mí, pues en la revista...
Bueno, todo el dinero de esa crónica, Zara, van a ser 100 euros.
Bueno, vamos a pensar que esa revista tiene dinero.
De mierda, ¿eh? Porque cada vez va menos.
Pero vamos, tenemos que aquí tener un poco de ilusión y fantasía y pensar que esta persona va a cobrar muchísimo. Porque si no, claro.
No.
En el dilema...
Empecemos por ahí. El dilema, seamos claros, en las empresas de periodismo...
Bueno, es todo...
Las empresas de comunicación y de periodismo son... Pagan una mierda.
Ya, eso.
¿Cómo llevarías tú, como artista, como cantante, que tuvieras durante una gira a un periodista o a una periodista, tal, os habéis hermanado, increíble estar? O sea, estoy saliendo de dilema, ¿eh? No va a haber abusos sexuales en esta pregunta. Y te planta una crónica en ese Wizzing nefasta. O sea, de un sonido malísimo,
Movistar,
no veía nada, tal, con, he visto una muy buena gira, he visto un ambientazo, pero en este ha sido un broche final.
Desastre.
Habiéndole pagado, habiéndole contratado, buscando precisamente la gloria hecha libro que has dicho. ¿Cómo llevarías tú eso?
Creo que se lo ha dicho y he llamado a esta persona, que confío en su criterio, es que hicimos un bolo de mierda. O sea, quiero decir que yo estaría, a lo mejor me daría pena y rabia que lo dijera, en plan, igual no se ha enterado todo el mundo, ¿sabes? A lo mejor, claro. Para el que estaba en tercera fila, que le daba igual el sonido, pero solo estaba vibrando como escupía y a ver si le caía algo, no se ha enterado, ya por tu culpa, sí, quiero decir, pero seguramente estaría de acuerdo, ¿eh?
Yo voy un poco más lejos de lo que dices.
Venga, por favor.
No, imagínate que has dado un muy buen concierto. Ajá. Es el último y tú eres consciente y tus músicos de que habéis dado un buen concierto en la leche.
Yo eso lo
y
sé.
Y que este lo sabes, ¿no?
Si lo he hecho bien,
vale,
lo sé.
Exacto.
Pues lo has y si hecho, lo he hecho mal también.
Ha sido el mejor concierto para
venga.
Cerrar la gira, maravilloso. Y de repente ese periodista con el que has estado intimando durante 3 meses hace una crítica nefasta. Nefasta. Y dices tú, ¿qué ha pasado?
¿Pero qué ha visto?
¿Qué ha visto? ¿Qué ha
estaba
pasado?
Estaba en la sala de al lado, claramente.
¿No? ¿Y qué ha pasado? Pues que un amigo suyo le ha dicho que Zahara ha abusado laboralmente de él durante la última gira. ¿Sabes? Porque te portaste fatal, has sido una diva asquerosa y tremenda, y lo has humillado públicamente muchísimas
eso
veces.
Eso no puede suceder.
Eso puede suceder.
No,
es el imaginario. Claro, pero de repente
claro.
Y le ha pasado a tu periodista, le ha pasado lo que te ha pasado a ti. ¿Sabes? Que de repente ya no te veo así. Que dices, pero si esta chica era majísima, ¿cómo puede ser una tirana laboralmente? Es imposible.
Pero entonces que diga eso, que el bolo lo hice bien.
Sí, ¿tú crees?
Claro.
¿Lo prefieres?
Bueno, me refiero, si la verdad es que soy una tirana, pues tendrá que decir que soy una tirana. Pero si el bolo lo hice bien, que diga que el bolo lo hice bien.
Sí. Claro,
es lo mismo, pero es que el artista, que es increíble, que ha hecho un show fantástico, Es una tirana. Es una tirana. Y es que pueden convivir. Lo que pasa es que tú entonces te pone el reto a ti como oyente y público de decir, me gusta una tirana, o me gusta un violador, o me gusta un abusador de niños, o me gusta un tío que pegaba a su esposa, o me gusta una tía que trabaja mal con su equipo, o me gusta una tía... Pero el dilema ya es tuyo.
A ver, Jesús, vamos con tu dilema. Venga.
Bueno, yo más que una reflexión y una experiencia de vida que nos puede llevar a un dilema.
Vale.
Que es, tendemos a pensar siempre, pensemos en el momento más importante de nuestra vida. No sé si os lo habéis planteado alguna vez. ¿Cuál ha sido el momento más importante de vuestra vida? O en los momentos más importantes de vuestra vida, que puede haber dos, tres como mucho. No sé yo si hay muchos más. Siempre los asociamos a un momento de felicidad, o casi siempre los asociamos a un momento de felicidad. Pues cuando conociste a tu pareja o a tu mujer, cuando nacieron tus hijos. ¿Y si ese momento, con el tiempo, vas madurando y vas pensando, no, esos no han sido quizá los momentos más importantes de mi vida, sino que han sido una desgracia, una mala noticia, una mala experiencia? Y eso pasa a ser realmente los momentos más importantes de tu vida. Y si esos momentos, tú con el tiempo no los puedes resolver. O sea, llega un momento que tú petas y por más que le busques salida a ese laberinto en el que la vida se te ha torcido o te ha llevado a algo que no hubieses querido experimentar, pues no lo puedes resolver. Es un momento que tienes que convivir con ello, ¿no? Con el dolor que eso supone. Si todos estos oligarcas que nos están jodiendo ahora la vida, tecnológicos, inventaran una máquina perfecta basada en la física cuántica o en un algoritmo impresionante que te introdujera un chip y te dejara borrar ese momento, ¿lo harías? ¿O crees que de esos momentos las experiencias que ha generado, la experiencia que ha generado ese momento y la enseñanza y la sabiduría que te ha transmitido, te renta, aunque no lo puedas resolver? ¿Qué harías con
eso? ¿Lo elimina?
Lo eliminas. Cuando llega
la muerte de un padre.
¿Pero elimina el pensamiento o elimina...?
El hecho no.
No el hecho, sino el recuerdo o el mal rollo
o el trauma,
todo eso, ¿no? ¿O seguirías con ello porque sabes que en el fondo te ha enseñado cosas de la vida que si no hubieses experimentado no las hubieses podido...?
¿Está resuelto o no está resuelto, has dicho? O sea, tú, ese supuesto trauma, por ejemplo...
No está resuelto. ¿No? Acompaña toda la vida, te va a doler.
Claro, entonces es difícil decirlo, no habiendo pasado por eso, o no habiendo, porque me parece que lo fácil es decir... Lo borraba para quitármelo de encima, pero no tengo tan claro, porque sí que soy muy 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 de pensar que los hechos y los recuerdos son los que te van formando para bien y para mal, y si tú ahora eres el que eres, lo eres por lo bueno o para lo malo, y de esos traumas que has tenido también han salido cosas buenas, y igual eres mejor persona precisamente por esos traumas. Entonces, borrar eso...
De hecho, creo que eres quizá buena persona.
Acuérdate que eres una tirana, acuérdate.
Yo soy una tirana. Debido no a que sucedió un trauma, sino a cómo lo resolviste. Por eso te decía que si es eliminar la vivencia, si se pudiera, ya que estás en este planteamiento de Black Mirror. Si la vivencia, hola, María Zara, si la vivencia se pudiera eliminar, sí, yo eliminaba la experiencia así, la extirpaba tan contenta. Pero una vez ha sucedido, no tener el recuerdo de ello, creo que solo... pues como la historia, te va a llevar a repetirlo, ¿no? O sea, quiere decir, eso, si es algo que tú hiciste, está en tu personalidad, ergo, te va a volver a pasar y te va a volver a dar un golpetazo en cualquier momento. Si, como has dicho, si es un trauma, y aunque no lo hayas gestionado, pero porque yo creo que nunca se termina de gestionar, el aprender a lidiar con ello y vivir con tus traumas es lo que te hace en realidad ser un buen humano. Aunque tengo amigos, conocidas, personas conocidas en mi entorno, que lo borrarían sin lugar a duda, tendríais que haberlas traído, porque es que son personas que eliminarían cualquier pensamiento negativo que tienen para no estar mal. ¿Sabes? Que si pudieran hacer así,
lo tendrían clarísimo.
Se lo quitarían, porque de alguna manera ya lo hacen. O sea, yo tengo amigas y amigos con amnesia emocional, o yo qué sé, no creo que no existe como patología, pero acabo yo de aquí de sacar de mi carnet de...
Bonito, es bonito.
Tu carnet de tirana.
Mi carnet de tirana.
Te habilita para estas cosas.
Que de repente le cuentas una cosa y te dicen, no, y yo, jamás así, sí. No. Y yo, ¿pero en qué momento has decidido? Porque esto ha sido una decisión de tu cerebro, eliminar este recuerdo porque te conviene no tenerlo. Pero yo, sin embargo, no puedo, ¿no?
Que se toman,
eso
que se toman.
Parece...
Eso
es...
Exacto.
Yo es creo
eso me parece...
que algo toman, sí, no me lo han contado. Seguramente.
Bueno, eso es cobardía, ¿no?
Eso es no querer afrontar...
No querer afrontar. Claro.
No querer lidiar con lo malo, y la vida tiene cosas malas. Y sí que es verdad, o sea, me estabas contando esto de tus amigos, y sí que es verdad que pienso que como que cada vez llevamos peor, o sea, nos cuesta más gestionar cosas que no nos gustan, y como sí, ahora sí. Encajonamos todo y apartamos todo, pues no, lo malo pues no ha existido.
Claro.
Y es, no, ha existido.
Pero ese es un poco tu planteamiento,
sí,
¿no?
Sí. No,
yo creo que no,
yo
que
no
hay que tenerlo. Yo
lidiar
no
con lo malo, seguir la vida con lo malo, cargar con lo malo, aunque sepas que no lo puedes resolver en tu emoción, en tu intelecto, porque sigues con la duda, tenía que haberlo hecho, no lo hice bien, aunque cargues con eso y veas que no se resuelve, que pasan los años y tal, ¿lo borrarías? No lo sé. Carlos, ¿tú?
No, yo no lo borraría. Yo borraría el hecho también, el si me he equivocado o cuando me he equivocado, me encanta decir si me he equivocado. Cuando me he equivocado, me encantaría...
¿Alguna de esas dos veces que ha sucedido?
Me encantaría borrar esa equivocación, claro, porque me tortura, pero prefiero ahora que me torture. ¿Sabes? O sea, lo que no borro es la tortura, porque esa tortura me hace mejor persona. O quiero creer que esa cagada que hice, pues me arrepiento muchísimo y ha marcado parte de mi vida. Pero bueno, está ahí y está bien que esté ese recuerdo de la cagada.
Es lo que llaman remordimiento, ¿no?
Remordimiento, exacto.
Claro, pero es ¿hasta qué punto? O sea, estando de acuerdo con lo que estamos diciendo, si tuviéramos aquí una persona que ha sufrido abusos en la infancia, sí. Le pides, no, carga con eso, que te va a hacer mejor persona.
Yo soy esa persona.
Pues
yo lo estaba pensando con respecto a mí. Yo no quiero olvidar lo que me pasó, porque pasó.
Claro, porque si puedes vale. Quitar el hecho, claro que lo quitas.
Claro, ¿no? me parecía un poco frívolo por mi parte el
no,
verlo
yo
que no lo he sufrido. ¿Sabes?
Claro, desde ahí. Pensar. Pero, por ejemplo, si es algo que te ha pasado muy grande, que es algo que a mí sí que no me ha pasado, que ni me puedo ni imaginar, pero imagínate la muerte de un hijo. Hostia, es que la muerte de un hijo... Yo es que es mi máximo pánico. O sea, claro. Yo desde que soy madre ya no tengo miedo a mi muerte, sino a la mía y a la suya. O sea, y es una cosa de, Dios mío, las noticias de muerte de niños es de las cosas que más terror me producen. Si eres una madre o un padre y se te muere un hijo, quizá ese recuerdo, ese trauma, a lo mejor lo estirparías. ¿Estirparías que has tenido un hijo?
No, claro que no.
¿No?
No, claro que no. Claro que no.
No lo tengo tan claro, yo tampoco,
uf.
¿Ves?
O sea, ese sufrimiento, saber... Bueno.
Pero porque el hijo se ha muerto.
O sea, se ha muerto, por eso no lo vas a poder gestionar, no depende, no es una cosa que...
No, si lo gestionas, todo se gestiona.
Sí, se gestiona, sí, claro, me parece claro. El horror, claro, porque yo
si
me hablas
manera,
de cosas que he gestionado, digo, no, he aprendido de ellas,
si
¿no? De
alguna manera,
de
claro.
Ello,
siempre,
pero
siempre
esto...
se gestiona, siempre se gestiona.
Claro, es que si de alguna manera vivimos...
Sí, hombre, claro,
si de alguna manera esos que no están viven en nosotros en el recuerdo, estás matándolo doblemente.
Claro.
Estar volviendo a cometer...
¿Cómo has llegado a este lugar tan
yeah. No, sí, estás rematándolo.
Claro.
Ya.
Claro, pero aquí sería bueno, cobarde, ¿no? ¿No decíais antes
sí,
de eso?
Sí,
de la cobardía.
Pero es verdad que
a lo mejor
que
tengo que reconocer la cobardía de ese
tienes
pánico.
Tienes que asumir eso, que estarías matando además su recuerdo, rematándolo. Pero claro, es tan doloroso que a lo mejor también a mí me entró la duda, ¿eh?
No, pero se supera. O sea, no se supera, pero yo
no creo que se
supera. Claro. Yo como hablo de algo que no me ha pasado, por Dios, que no me pase.
No, pero sabemos, pero tenemos la conciencia que eso es lo peor que nos puede pasar.
Yo creo que sí.
Eso lo
bueno, no
claro,
sé, hay
¿no?
mil cosas malas,
no,
pero...
Y volviendo a tu pregunta, tenemos la conciencia de que ese sería el día más importante de tu vida.
Hombre.
Claro, eso también.
Claro, sí, por eso.
Y también
creo que ese sería el día más importante.
Sí.
Claro, por eso.
Pero sí, es un día horrible.
Entonces tu vida lo habría marcado lo peor y no lo mejor.
Marcaría tu
vida. Tampoco fue tan importante.
De una manera.
El día del nacimiento.
Ya.
El día del nacimiento no fue especialmente importante. De hecho, me dice a veces mi hijo, ¿fue el día más feliz de tu vida? Y dije, ¿no?
No, el día mío está poco.
Dice, papá, dice que sí. Digo, ya, papá, no se le abrieron las carnes y sacaron un melón de sus entrañas.
Sí.
Entonces, yo me da felicidad tenerte, pero justamente esas horas, las 27 horas del parto, no fueron mis más felices, pero vamos.
Yo es que creo, además, bueno, yo creo que el planteamiento es, escuchándoos, qué tipo de momentos importantes y dolorosos hemos tenido cada uno, ¿no? Y también esta manera, o sea, estoy de acuerdo contigo, Víctor, cuando decías, a lo mejor para ti tú haces una selección de tus grandes momentos buenos y malos y dices, pues yo no lo eliminaría porque, bueno, forma parte de lo que te puede suceder, en mi caso, la muerte de mis padres. Pero hay cosas, la muerte de un hijo o otra cosa que... Yo no creo tampoco en eso de que una herida te convierta en mejor persona, ¿eh?
No, yo no creo que la herida en per se... De hecho,
los traumas nos pueden convertir
en llevar a...
Es una ruleta.
De hecho, yo hay gente tirana, que no eres tú, que a la que conozco, que algunas veces digo, bueno, a ver, ha pasado un trauma doloroso y en algunos casos pérdidas de hijos, pero he pensado, pero a ver, esta persona es un ser maligno.
Sí.
O sea, esto no podemos decir.
No lo justifica.
O sea, de los aprendizajes, de los duelos, de las pérdidas y de los tal, nos salimos todos así como
no, eso
como
por eso decía, si lo trabajas, silvestre. Precisamente, un trauma por sí solo, de hecho, yo creo que solo genera más violencia. O sea, la violencia incita a la violencia y si la sufres, de milagro, no estamos.
Y no todo el mundo puede trabajar esas heridas, ni con terapia, ni con tal. Hay gente que tiene que lleva vidas en los que la rueda debe seguir y no estamos para... O sea, afortunadamente ahora que llevamos mucho tiempo hablando de ir al psicólogo, ir al terapeuta, o sea, a veces no nos damos cuenta de que no todo el mundo que lo necesite, que querría, puede... pagar lo que cuesta una consulta privada, con lo cual esto hay que trabajarlo,
privilegio.
Encima no me cargues con esa responsabilidad, porque hay gente que no puede, con vidas muy precarias y vidas muy llenas de heridas que te dirán, sí, claro, lo puedes tú trabajar y luego meditar mientras vuelves a tu casa, y yo no, yo tengo que seguir currando, seguir cuidando, etcétera, ¿no?
Sí, a ver, el tiempo también es un buen terapeuta.
El tiempo es un lujo.
El tiempo ayuda.
También, tener tiempo es un lujo también para trabajar
que
todo
tiempo,
esto.
Que pase
sí,
el
que
tiempo.
Pase el
que
tiempo.
Pase el tiempo y lo ocurre, sí, ¿no? Sí. Pero,
bueno. Víctor. ¿Te toca
el dilema?
No seas caqués, no seas cobarde.
Sí, muy bien.
¿Es uno bonito?
No te creas, no.
Vamos a reír. Venga.
No contaba con él. Tú tienes un hermano, hasta ahí todo bien.
Bueno,
tienes un hermano.
De hermano.
Claro, esa es la historia.
¿Con cuñado o sin
tu
cuñado?
Lleva... No, el cuñado, vamos, es el bueno en esta peli, para que te hagas una idea. Tu hermano lleva 15 años en la cárcel. Por un crimen atroz que cometió, que fue horrible y que os hizo distanciaros, evidentemente, porque tú rompiste con él, porque manchó mucho a la familia, bueno, en el núcleo familiar, pues evidentemente se destrozó y tú rompiste la relación con tu hermano. Y durante 15 años no has tenido noticias de él, ni has querido tener noticias de él, ni nada. Tiene una condena larguísima porque es un crimen muy jodido. Pero a los 15 años se le presenta la posibilidad de tener un permiso penitenciario. Pero para poder pedir un permiso penitenciario, de poder salir un fin de semana, necesitas que alguien fuera se haga responsable de ti o te acoja de alguna manera y lo ponga en un papel de yo me encargo de esta persona durante estas 48 horas. Y te llega la carta de tu hermano pidiéndote que si puedes acogerle ese fin de semana para salir por primera vez, con el que no te hablas desde hace 15 años y ya te digo, la relación completamente rota porque fue un crimen brutal. ¿Qué hacéis? ¿Le acogéis o no le acogéis?
Yo es que no hubiera roto la relación con mi hermano, a pesar del crimen brutal. Creo que una persona es un cúmulo de cosas y no solo de ese error que cometió, por muy brutal que sea. Si tengo un vínculo fraternal, ya sea mi hermano, mi padre, mi hija, o sea, para mí siempre va a estar por delante ese vínculo, por muy brutal que sea ese crimen. O sea, lo puedo condenar, evidentemente, y lo condeno, pero yo aunque a lo mejor hablo poco con él, pero seguiría hablando con él y sí, lo acogería, pero sin ningún problema, en casa, vamos. Sí, sí, sí. Sí, es que tiene un hermano y soy yo, sí, sí, sí.
Es que yo, por ejemplo, pienso una cosa, que en mi vida he sido criada, no por mis padres, sino en general, ¿no? Por la vida, la sociedad, con unos valores y unas afirmaciones categóricas irrompibles, como la familia es lo primero, o la familia es muy importante, o la familia no se toca. Y yo vivo en un continuo desmontar eso.
Porque... Ah, yo también, yo, si mi hermano me lo ha hecho a mí, yo no hablo con mi hermano. O sea, para mí la familia no es sagrada, lo que es sagrado es el vínculo que se ha establecido entre mi hermano y yo, ¿sabes? Pero porque a mí no me ha hecho nada malo. Si mi hermano ha sido un cabrón conmigo, a la mierda. Yo, para mí no es sacrosanto.
Claro, porque
familia.
El crimen sabemos poco de ese crimen atroz. ¿Crimen atroz?
Claro, es que...
Lo más atroz.
¿Qué clase de crimen atroz es?
No ha hecho cuál.
Claro, es más fácil. Claro. ¿Habría que saber el crimen para esto? Porque también hay que... Hay
o sea,
que...
es un crimen, no es un delito. Es un crimen...
Un crimen del
bobo. Sí, de
que te ha afectado a ti como hijo, que te ha afectado a ti como hermano.
Te ha afectado como hermano en tanto... Has descubierto que eres hermano de la peor persona de la Tierra y algo de culpa seguramente generes porque dices he tenido infancia con él y a saber si yo he colaborado en que esta persona sea como es, ese tipo de culpas irracionales que te surgen.
¿Y hasta qué punto?
Y también se ha roto tal porque ha sido tan atroz que ha sido mediático y por lo tanto la familia se ha visto manchada. Eres hermano de este. Y entonces a ti esos años, los primeros años, te ha costado.
Sí, sí que te ha costado
porque ibas a hacer la compra y la gente te decía, el hermano de...
Bueno, es que hay que confiar en una cosa que es que el sistema penitenciario en España se supone que es para reinsertar y redimir a las personas, ¿no? Entonces, yo tendría una curiosidad... para empezar, no, humana y también como novelista, como periodista y como todo, claro, que, a ver, y diría, ¿hasta qué punto este hombre es otro? ¿Hasta qué punto quiero comprobar, y es una oportunidad fantástica, que venga a mi casa y hablar con él, hasta qué punto este hombre ha cambiado? Y tendría esa curiosidad por verlo. Por comprobarlo.
Yo voy a hablar siempre después de Jesús.
¿Sí? Por comprobarlo. Sí, no, es que
¿Y no
que
tendrías
verdad,
miedo?
¿No?
¿Una parte de miedo?
Bueno, claro, también iba a preguntar.
Claro,
no, no iba por ahí. O sea, no es sí, porque creas que le va a hacer algo.
Eso no te afecta.
Es
no,
más,
no,
ya, es ya, más ya, por ya. El...
Es la grima que te puede dar, ¿no?
No quiero estar con esta persona, no quiero tener ningún contacto, no quiero que me vean ir a recogerle a la cárcel, no quiero que...
No, yo lo aceptaría.
O no quiero darle una oportunidad a esta persona, porque a lo mejor piensas no, que se pudra en la cárcel solo.
Claro, yo lo aceptaría en la medida eso de que confías en un sistema penitenciario que reinserta a las personas o que las redime, ¿no? A ver si es verdad que se ha producido eso. Puede haber salido mucho peor de la cárcel. Pero ese fin de semana solo, por ver si se ha redimido o si ha servido para algo esa experiencia en la cárcel, por curiosidad. Y por ver, y por darle una segunda oportunidad en ese sentido, yo lo aceptaría. Que luego ves que salió peor, que no se arrepiente de nada, que es un hijo de puta, que tal, que cual, dices, bueno, pues esta persona ya nunca más. Pero esa primera curiosidad nos pica. Es decir,
en este caso,
¿es sigue siendo él o es otra persona?
O sea, bueno, antes de hablar yo, perdón. No, ¿tú querías estar?
No. Buah, estoy pensando en mi prima, que es el vínculo más cercano familiar, o sea, más parecido a un hermano, porque me crié con ella en una casa. Entonces, yo soy hija única. Entonces, desconozco lo que es tener un hermano o una hermana. Y eso para mí es muy difícil de imaginar. Entonces, pienso en mi prima, que es verdad que para mí ha sido una relación fraternal casi, que como no me la imagino cometiendo un crimen atroz. Porque, claro, esto pasa de la nada. O sea, esa persona comete ese crimen, pero era...
Era...
Saludaba a sus vecinos.
Sí, sí. Era tu hermano.
Era el vecino perfecto. Claro.
¿Y nunca hubo un ramalazo de violencia que tú pudieras relacionar, asociar? ¿Te está engañando tanto tiempo? ¿O ese crimen es un crimen pasional, es un crimen premeditado? Porque claro, eso también cambia. ¿Es que se le fue un día la olla y reventó a alguien? ¿O es que quiso...?
No, hay estrategia detrás, hay una intención detrás y tal,
claro.
pero no revelada, o sea, tú como prima en este caso, te lo meriendas y te sorprendes igual que esta persona. O sea, te sorprendería que tu prima hiciera algo así porque es espeluznante, porque no concibes que el ser humano haga algo así.
¿Dejas de hablar a tu prima para siempre?
No, no, no. No, me pasa algo como lo que dice Jesús, de curiosidad, también de curiosidad narrativa, ¿no? De decir, ¿qué ha pasado aquí? O sea, tendría muchas preguntas.
Curiosidad y no hay amor, no hay nada de amor por tu prima.
Se ha roto. Pero aparte he estado 15 años sin verla porque no he ido a ver a la cárcel, ¿no?
No.
O sea, a lo mejor en 15 años se me ha olvidado hasta la cara que tiene, ¿no?
Claro, esa curiosidad yo creo que es el primer paso para...
O sea, de verdad que me lo estoy tomando muy en serio.
Porque, sí, porque le das, le estás dando una oportunidad basada en la curiosidad, ¿vale? Pero si no, el gesto de sin amor sería no, fuera.
Sara, es tu hijo.
Claro, esto es una movida. Claro, es que
hijo,
aquí...
Es tu hijo,
pero él ha dicho...
Vale, sí, no, pero digo...
Me gustan las rapitas, claro.
Es tu hijo.
Claro,
yo pensaba que un hermano ya era
claro.
Pero se ve que
con Sara
hay que torcer un poquito más la tuerca.
Claro, no, pero si es mi hijo... me faltan dos cables que no está...
No, pero claro, te voy a intentar ayudar. No se trata de perdonar a tu hijo, ni de comprender a tu hijo, ni
no,
de...
Se trata de cogerlo.
Ni de claro, nada. Claro. O sea, no es justificarle, ni
claro,
nada. Es...
Vale. Vale, lo tengo. Yo creo que precisamente se ha pasado los 15 años en la cárcel. Da igual mi vínculo. Es decir, creo que merece esa semana fuera que se le ha concedido un juez, entiendo, ¿no? O alguien que sabe de esto.
Sí. Es legal, no es
legal.
Oye, me he fugado.
Claro, es una cosa legal que pasó después de 15 años. Llama a mi casa, porque soy el único contacto que le queda. Y yo le dejo mi oficina.
Que tengo un sofá, tu casa.
Cama. Es que a mí sí me daría miedo.
Claro.
Es que a mí me daría curiosidad, pero me daría miedo, porque claro, pensaría, si es premeditado...
¿Con tu hijo también te daría miedo?
Bueno, es que puedo no conocer a mi hijo. Es que no lo puedo... Tiene 7 años y ahora mismo no me lo imagino haciendo... más allá, no sé, cosas...
Ahora viene lo peor.
ya.
No soy ni padre. O sea que...
Por eso quiero todavía pensar en los 7 años y no adelantarme con mi hijo en nada. Pero creo que, no sé, que cuando lo viera, vale, empiezo a tener más pensamientos. Creo que cuando lo viera me vendría algo y ahí haría caso al cuerpo, porque el cuerpo habla siempre. El problema es que no le hacemos ni puñetero caso y siempre estamos en la mente, ¿no? Es que ha hecho algo malo y es que no se lo merece, porque a lo mejor yo racionalmente estoy diciendo, pero tía o tío, lo que has hecho... Es que no me puedo creer, pero te veo y te doy un abrazo.
Claro.
Porque te echo de menos.
Yo a eso me refería.
Y porque yo creo que ahí sí que, pero no porque sea mi hermano o mi hijo o una persona muy querida en mi vida que ha estado mucho tiempo, que me decepciona a ese nivel de has cometido una atrocidad, pero quién coño eres, no lo sé, pero te veo y lo que tú decías de eres más que ese delito, para mí tú eres todo un vínculo claro, que tenemos y eso que lo ha
fastidiado.
Pero creo que tendría que hacer caso al cuerpo. Si yo le dejaría que viniera, le daría un lugar de dormir.
Nos vamos todos a Jesús siempre, ¿eh?
No sería mi casa, seguramente. Yo le dejaría la oficina. Le diría, ay, ya vea que no fueron en esos días. Y cuando fuera, lo iría a recoger a la cárcel. Y cuando estuviera recogiéndolo, escucharía que me nace. Porque si me nace darme un abrazo, pues a lo mejor ya sí que me lo llevo a mi casa. Pero si me nace pensar, ¿quién coño eres? Es que no te conozco. Es que no te conozco, entonces no te vas a quedar en mi casa, porque no te conozco. Entonces ahí, pues yo creo que las personas merecen a alguien que les dé una llave y dormir en un sitio, porque si no, pues esa persona va a volver a acabar de otra manera peor. Entonces intentaría ayudar al sistema y ayudarle a él, pero dependería de cómo mi cuerpo reaccionara.
Yo es que soy bastante vengativa, o sea, si llevo 15 años y he cortado el contacto,
me encanta,
o sea, quiero decir... No sé, he visto hace poco la serie Adolescencia y tengo 2 hijos adolescentes. Entonces, Ángeles Caballero, madre, aunque cometieran un crimen atroz, iría a verlos y estaría ahí, Dios mío, porque justo a mí me tocó, ¿sabes? Pero si el planteamiento es de alguien que lleva 15 años en la cárcel y no por rencor o por lo que sea, no he querido saber nada de esa persona 15 años, yo recibo esa carta... Y cobardeo ahí. Y digo que yo no puedo ser que llamen al primo Fernando, que es muy simpático, y que a ver si él quiere...
Que llamen a Jesús.
Que llamen a Jesús. Sí, yo, mira, le voy a pasar a partir de ahora mis crónicas para ver si tienen la fiada. Pero no,
yo voy a perder más trabajo.
¿Tú qué harías, Víctor?
Yo sí que le firmaría el acogimiento porque creo que...
Porque tú eres muy buena persona.
No, pero no, creo sí. que toda persona, por aunque represente el mal, un mal que ya está pagando, 15 años en una cárcel son muchos, y si es una persona que está sola y que ha recurrido a mí porque no tiene nadie más en el mundo, no puedo no firmar eso. Pero no, pero a mí, por ejemplo, toda la curiosidad que estabas diciendo, un poco rollo periodística y literaria,
no
a mí
idea,
cero,
creo.
Cero. O sea, sería frío. O sea, si yo he roto esa relación y yo no quiero saber nada de esa persona, haría esto por una especie de humanidad mínima, pero no
bueno.
Por... quiero saber por qué lo hiciste realmente. No, ya no entro en eso.
Yo no digo esa curiosidad.
No,
yo
digo, ¿cómo estás?
Yo
o
digo
si
de
te estás reinsertando.
De confiar en el precisamente en el sistema, que
por
a lo mejor
sí.
Se ha reinsertado.
Ha hecho su trabajo,
y
claro.
Ha hecho su trabajo y merece una oportunidad.
Y yo creo que el firmar esto... estás colaborando en esa reinserción en la que
sí,
deberíamos
sí, claro.
Crear
claro,
todos, porque si tú también, niegas esa reinserción,
entonces
no podemos aspirar
por eso
a que esta persona sea mejor.
Ese principio de la reinserción, en primer lugar,
sí,
porque
sí.
Ya estás dando por hecho que lo demás viene después, ¿no?
Bueno, pues una vez que yo he quedado como la peor persona de la OCDE, como poco, voy a plantear yo, si os parece, el último dilema de la noche. Lo manda una oyente, que es una amiga mía que se llama Nuria Bilbao, y entonces el dilema es un caso real. Tenerife, eres una mujer que tiene unos 30 años aproximadamente. Trabajas en un campamento de migrantes en Tenerife. Hasta ahora tu trabajo es totalmente vocacional. Te has formado y es algo que te nace. O sea, tú eres trabajadora social y llevas dedicándote desde que has empezado a trabajar a ayudar en campamentos de migrantes o todo lo que tiene que ver con la acogida. Por primera vez se te presenta la oportunidad de que te hagan un contrato. Un contrato con unas condiciones, desde luego, estables que no has tenido hasta el momento, que ha sido todo temporal. Se te plantea la posibilidad, te llaman, de que trabajes en uno de esos campamentos, uno que tiene unas condiciones especialmente duras, pero te dicen que la posibilidad de que se te firme ese contrato tiene que ver con la llegada o no de pateras a la isla. Si llegan muchas pateras, aparte de que haya muertes seguras, habrá que acoger a más migrantes y habrá más necesidad de contratar personal para trabajar con ellos. O sea, el presupuesto que se destina de dinero público a ese campamento depende de la llegada o no de migrantes. Entonces, la pregunta es, tú como persona que has tenido eso, que tienes, o sea, que es que eso te corre por las venas, o sea, tú sabes que quieres ayudar a esas personas. ¿Preferirías seguir teniendo trabajos precarios de cuando se te precise ayudar como auxiliar o como trabajadora social, más o menos de esa manera, o en el fondo dirías, ojalá vengan más pateras, porque eso significará que por primera vez voy a tener un contrato laboral estable, con lo que eso también te supone de contradicción para tus propios principios y la actividad a la que te dedicas?
Creo que no puede depender tu precariedad o tu estabilidad laboral de que otras personas se ahoguen en el mar, vamos, es que no...
Bueno, pero aquí es para salvarlos.
A los que lleguen, aunque sean pocos, y yo trabajé como colaborador externo, ¿no has dicho? Como
si llegan
puntuales,
menos, o sea, ahora
a eso se les va a prestar
están
ayuda.
Llegando menos, pero si llegan menos, a ti no te van a contratar porque no se te necesita. Se te contrata si llegan muchos.
Por eso, pues cuando se me necesite que me contraten y ayudaré a los que vayan llegando. Sí, sí, sí.
Pero entonces sí, preferirás que vengan más para que tú tengas un contrato con ellos.
No.
Tú prefieres
manera
puntual.
De manera puntual, porque significará que no hace falta mi trabajo. Cada vez hace falta menos mi trabajo, pues mejor. Y yo me tendría que reciclar en otra cosa.
Claro,
en acogedor.
Yo cambiaría de trabajo.
Claro.
O sea que no sé resolver el dilema. Yo cambiaría de trabajo. pero claro, también veo que la fuerza de los hechos nos lleva a pensar que vas a tener ese trabajo, ese aumento de sueldo y ese mejor contrato, porque no parece que la cosa se vaya a resolver. O sea, que la realidad te va a llevar a eso sola. Pero si no te llevara, no sabría resolverlo. Preferiría cambiar de trabajo, quizá.
¿Esto no es lo mismo que pasa en las farmacéuticas? ¿Que en realidad quieres que haya mucha gente enferma para vender más tu producto? Quiero decir, que es un modelo de trabajo que se basa en el sufrimiento ajeno y en la mortalidad de los demás para tú poder beneficiarte, pero ahí no genera ningún conflicto ni ningún dilema, ¿no?
Bueno, pero se basa en un sufrimiento ajeno para curarlo.
Claro, exacto, para el alivio, ¿no?
Sí, sí, pero para el alivio, pero bueno, o para la dependencia, depende de qué medicamentos, que no curan, sino que te enganchan de por vida, y no hay ningún dilema asociado a eso. Quiero decir que aquí es muy claro, porque estamos hablando de migrantes, una persona que ya se está haciendo eso, entendemos pues, que tiene una voluntad de ayuda, que no le hemos hecho un perfil rapidísimamente todos de buena persona, pero que hay muchas profesiones que dependen de la muerte ajena y de que haya muchos muertos, una funeraria sin ir más lejos, y no, y ese dilema no se plantea, ¿no? O sea que aquí se asocia, y estamos cargándole también de este dilema, o ella también se está cargando de este dilema moral por precisamente lo que se presupone que es, pero que cuántas, bueno, que sí, es que sí, me estabas contando todo esto y he cambiado las profesiones y he dicho, ahí nadie se plantea absolutamente nada.
No, porque son trabajos que tienen que hacerse, ¿no? Es decir, que
sí, una funeraria siempre
es una especie como de maldición, ¿no? Alguien
tiene que encargarse
personas,
de eso.
Tiene que haber un sepulturero.
Pero tú no crees que estará contento el de la funeraria porque está muriendo muchos y está vendiendo. Claro, tienen que hacerse, pero tiene que hacerse a ese precio.
Eso es lo
o sea,
que
tiene
no
que
sé.
Costar lo que cuesta.
En este caso habría que ver.
Hay muchos dilemas ahí en la funeraria.
En ese caso aconsejo ver a 2 metros bajo tierra.
Yo, vamos, con esta de memoria, mi serie favorita.
Carlos.
Bueno, que no he respondido, pero que si
perdona,
me
no,
no, no, no, al revés, que digo que no voy a responder, que solo me llevaba, bueno, que estoy
es
de acuerdo con que
es un dilema muy complejo.
Claro, porque es fácil decir, deja el
claro, es eso,
deja ese trabajo, pero
que es muy fácil decir, dejo el trabajo, pero no, si yo me meto en el papel, yo creo que buscaría el rescoldo como para decir, no, pues que vengan más inmigrantes y a mí me dan el mejor contrato, y los ayudaré bien, claro, en fondo yo voy a hacer una buena labor, que es intentar ayudar a esa gente.
Claro, que es fácil pensar eso, ¿no? Que
claro,
lo que estás haciendo...
Pero bueno, igual... como van a venir, ¿no?
Claro, como van a venir, pues bueno, por lo menos yo estoy en una mejor situación económica para ayudarles mejor. O sea, creo que sí diría, bueno, pues que vengan, si total van a venir. O sea, me lo acabaría creyendo, aunque lo provocara yo un poquito.
Yo no tengo la respuesta de lo que hizo esta mujer, pero creo, y después de escucharos... yo creo que preferiría que viniera más con tal de tener un contrato. Me intento poner en la piel de una persona que con 30 y pico, o sea, ya lleva unos añitos de carrera laboral, lo único que contrata, o sea, lo único que ha conseguido son ingresos puntuales y absolutamente precarios. Primero, a mí no se me ocurriría decirle cambia de trabajo, porque es una persona que se ha dedicado y que está en formación y que esa es su parte, o sea, es muy fácil, recíclate, bueno, pues recíclate tú también, ¿sabes? Y a ver qué consigues, y luego que es un poco fácil decir, o bueno, fácil, no sé, pero un poco de no, pues sigue ahí, porque eso significará que no viene más gente, bueno, ya, pero es que, bueno, entonces, ¿yo de qué vivo? O sea, ¿quién me mete a mí los crudités en la nevera?
Yo pondría otro dilema ahí, o sea, no otro dilema, sino iría más a la raíz de eso,
¿sí?
Es decir, ¿es malo que vengan más? Es que yo creo que
claro,
es bueno.
Es que claro. Es malo que vengan más.
Es que yo creo que es bueno. Hay que partir
bueno,
de la base
que
cuantos más
¿no?
emigrantes vengan y accedan a las mejores condiciones, están huyendo una realidad insoportable.
Horrible.
Los que no han llegado se
claro,
han muerto.
Claro, es que esa es la parte.
Pero
yo
los
creo
que
también.
Vienen,
que el que venga,
los que
sí,
vienen,
pero el que
tienen
vengan
una
es los que se quedan convirtiendo el Mediterráneo,
claro.
En este caso, el Atlántico, en un, vamos, en un cementerio.
No, pero yo creo que su dilema es más porque vienen en las condiciones que vienen, ¿no? O sea, es como van a llegar gente que no viene de turismo.
Claro,
gente
ahí
que
estás
viene...
tú para ayudarles. Sí.
Claro,
para
claro.
Facilitarles
ahí estás tú
la,
para ayudarles, claro. Para facilitarles eso, que al final va a mejorar la vida, la suya
y la tuya
y la
y
nuestra.
La nuestra claro.
Y la nuestra, es que son gente que mejora nuestras condiciones de vida.
Bueno, pues después de esto, ¿habéis estado bien? ¿Qué diría Aymar?
Hemos estado, oye, no, hemos cenado como nunca.
Bueno, pues...
Pepperoni riquísimo.
Sí, ¿verdad?
Una bueno. anfitriona espectacular.
Sí, lo no, bueno, pero bueno, yo quiero decir tú, a los y las oyentes que no se preocupen que la próxima cena estará aquí a Aymar Bretos y estará a la derecha del padre, estará Manuel Jabós y a la izquierda igual estoy yo también. Así que muchísimas gracias y bueno, espero que lo hayan pasado bien. Gracias.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.